Oyentes, a cuantas personas andáis al otro lado del micrófono, es decir, al otro lado de vuestro aparato celular, también llamado móvil, reitero mis mejores deseos, muy buenas tardes, aunque el día esté lluvioso, haga viento, haga frío, pero principalmente que nos lo tomemos con alegría y con la mejor intención de pasarlo, por lo menos esta hora, vamos a tratar de pasarla bien. Voy a empezar pasándoles un mensaje de la presidenta de la asociación AFADE, que, como ya saben ustedes, la semana pasada les anuncié que mañana 28 hay un curso de estimulación cognitiva. Y como ella lo explica mejor que yo, dónde es el sitio, los autobuses para llegar, le voy a pasar el mensaje y empiezo y sigo presentando el programa, que todavía no he dicho ni que me llamo Paco Forte y que esto es Escalera de la Dependencia. El señor técnico nos pone el mensaje.
Buenas tardes, Paco. Bueno, mi nombre es Eugenia, como algunos de los oyentes ya me conocen, y bueno, quiero invitaros al próximo día 28 de enero en el Centro de Servicios Sociales de San Diego, en la calle Javier de Miguel, número 10, donde realizaremos ese taller de estimulación cognitiva que a todos nos viene muy bien, porque como todos sabemos, es importante que sigamos estimulando para poder estar cognitivamente en una salud muy óptima, con lo cual en un futuro. Para llegar aquí, las personas que estén interesadas pueden ir hasta el Metro Portazgo y después coger los autobuses el 57, el 103, el 111, el 144 y también el 310. Repito, es el Centro de Servicios Sociales San Diego, en la calle Javier de Miguel, número 10. El 28 de enero, a las 11 de la mañana, se hará un taller de estimulación cognitiva y donde podremos pues trabajar y también disfrutar, porque es una manera de trabajar positivamente. Pues nada, os esperamos. Muchas gracias.
Pues sí, muchas gracias a ti, Eugenia, por organizar todas estas cosas que organizas en favor de las personas que padecen el Alzheimer y los familiares que les cuidan. La estimulación cognitiva. ¿Cómo conseguir no perder la poca memoria que me queda? Así que yo les aconsejo que, si tienen ustedes tiempo, este miércoles, último miércoles de enero, y lo seguirá habiendo los últimos miércoles de los demás meses, en febrero, marzo, abril, mientras doña Eugenia pueda, seguirá habiendo este curso. Y aquí enlazo con lo que siempre digo al principio del programa, Escalera de la Dependencia, informar para formar y para concienciar, porque si no tenemos buena información, pues difícilmente aprendemos nada nuevo. Y si no aprendemos y aprendemos cosas nuevas, si no pensamos sobre lo que se nos dice, se nos cuenta, pues seguramente andaremos despistados como pulpo en un garaje y pues acabaremos creyéndonos, vaya usted a saber, qué bulo o qué falsa noticia. Entonces, lo dicho, informar, formar y concienciar. Concienciarnos nosotros mismos, yo el primero. Así que voy a empezar por concienciarme de que no tengo que hablar mucho, porque al otro lado del micrófono tengo una persona que esta tarde nos va a hablar de cosas de las que todos ustedes han oído hablar. Y además, seguro que muchas veces. Pero hay que asimilar, hay que aprender bien lo que ahí se dice. ¿Han oído ustedes hablar de los derechos humanos, verdad que sí? El día 10 de diciembre pasado, que según la ONU es el Día Internacional de los Derechos Humanos, pues hablamos de esto por aquí. Pero los derechos humanos son, la Declaración de los Derechos Humanos contiene 30 artículos y en una hora no se pueden contar todos. Y además, cada uno de esos artículos enlaza con los anteriores, con los posteriores, con la Constitución española, con el Código Penal, con el Código Civil, con la ley procesal de cómo se tienen que juzgar las cosas y entonces y los hechos. Y por eso vamos a hacer un ciclo a lo largo de todo el año, de forma que cada mes o cada dos meses hagamos una pequeña sesión recordando los artículos más importantes de la Declaración de Derechos Humanos. Y como quien sabe de eso no soy yo, sí es doña Marisa Mercado Merino, que la tengo al otro lado del micrófono. ¿Verdad que sí? ¿Está usted ahí, doña Marisa?
Hola, buenas tardes, Paco. Sí, estoy aquí, pero llámame de tú. Estoy
bueno,
aquí,
pues,
encantada de estar de nuevo en tu programa.
Pues doña Marisa Mercado Merino es socióloga, es máster en dirección de responsabilidad corporativa, ha sido directora de Defensa de los Derechos Humanos, la Agencia de Defensa de los Derechos Humanos, también ha sido directora de una asociación que se llama Liga de los Derechos Humanos, ha sido diputada en la Asamblea de Madrid, ha sido también representante de los esto que en el Ayuntamiento de Madrid hay, los representantes vecinales en los distritos, en las cabeceras. El ayuntamiento tiene, me parece que son 31 distritos y cada distrito pues hay sus reuniones mensuales. Marisa también ha estado en el Retiro, que es de por donde ella vive, y de todo eso tiene mucha experiencia, aparte de saberse los derechos humanos al dedicho. Y por eso está con nosotros. Y ahora nos va a empezar a contar, bueno, no creo que sea necesario que repitamos, pero por si acaso alguno de ustedes no se acuerda, Marisa, ¿desde cuándo la ONU decidió declarar la Carta de los Derechos Humanos? Hace tiempo ya.
Sí, bueno, primero quería puntualizar. Fui directora en la Federación de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de España. Y la segunda organización en la que estuve también trabajando es la Liga Española Pro Derechos Humanos. Esa ha sido la última parte de mi vida laboral, pero sigo activa. Eso me ha permitido realizar distintos viajes a países donde no se respetan, que esa es la misión, ir allí donde no se respetan para observar y tal. Pero vamos, Naciones Unidas también tiene ese trabajo, es su trabajo realmente, saber dónde no se respetan para denunciarlo, declararlo, hacer un informe, etcétera. Pero eso os lo contaré después. A ver, perdona, Paco, pero hablando de los derechos humanos, que quieres que vuelva a retomar la historia, pues la voy a comentar, voy a empezar por comentarlo. A ver, la decisión de crear Naciones Unidas fue una medida consensuada tras sufrir la Segunda Guerra Mundial, como freno a una nueva repetición de ese tiempo de barbarie. La guerra iniciada por la Alemania nazi de Hitler, con sus ansias expansionistas, el racismo y la xenofobia que llevaba esa ideología, más el apoyo del fascismo italiano y el de Franco en Europa, al que se añadió más tarde el imperialismo de Japón. Por eso fue una guerra, la Segunda Guerra Mundial, porque empezó en Europa, pero se fue extendiendo a otros continentes. La Segunda Guerra Mundial duró desde el año 39 al año 45. Fue un conflicto bélico desolador. Comenzó en Europa, como he dicho antes, se extendió a Asia y norte de África. Esta guerra supuso tanta destrucción con los bombardeos, tanta tragedia, tanta pobreza y la pérdida de millones de vidas. Se estima que de 60 a 70 millones murieron en bombardeos, campos de concentración, torturas y hambre. La Alemania nazi cometió asesinatos masivos en una escala sin precedentes. Se estima que 6 millones de judíos murieron como resultado del Holocausto y otras atrocidades masivas. También 5 millones de prisioneros de guerra soviéticos también murieron, ejecutados, torturados. 3 millones de polacos étnicos, 2 millones de romaníes, es decir, de población gitana. Un millón y medio de personas, porque tenían una discapacidad, enfermos mentales, personas de izquierda y homosexuales. Todo era un motivo para ser detenido, torturado y ejecutado. En los campos de concentración habréis leído, habréis visto muchas películas en qué condiciones vivían, sin comida, sin higiene, pendientes de un hilo para que no les dieran un tiro en la nuca, sin poder escapar, en fin, esas penalidades terribles que sufrió el mundo entero y que sufrió también España, porque terminada la guerra civil, pues continuó la Segunda Guerra Mundial, de momento, con lo cual esa pobreza que existía, esa falta de alimentos, también nos España también estaba destruida, ¿no? Había sido una guerra de 3 años larga y entonces esa sensación, bueno, de pobreza, de hambre y de miseria, pues aquí también nos duró bastantes años. Entonces, en abril del 45, delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco, llenos de esperanza, para crear un organismo internacional para promover la paz y evitar guerras futuras. Los ideales de la organización se establecieron en el preámbulo del acta constitutiva, que dice: nosotros, la gente de las Naciones Unidas, estamos decididos a proteger a las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual dos veces en nuestra vida, o sea, la Primera Guerra Mundial y la Segunda, han producido un sufrimiento incalculable a la humanidad. Vale. La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha inspirado a muchas otras leyes sobre los derechos humanos y los tratados por todo el mundo, como el ejemplo de la Constitución Española del año 78, una vez acabada la dictadura y comenzando nuestra democracia. Ahí también se plasman los derechos humanos, porque España es un país de los 193 que han firmado ese compromiso de respetar los 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. Ahora, para 1948, la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se había apoderado de la atención del mundo. Todo el mundo, después de la gran catástrofe que supuso la Segunda Guerra Mundial, necesitaba tener un instrumento, un arma, unas normas, un documento donde asirse para evitar nuevas guerras, ¿no? Bajo la presidencia de Eleanor Roosevelt, viuda del presidente Franklin Roosevelt, defensora de los derechos humanos por derecho propio y delegada de Estados Unidos ante la ONU, la comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre del 48. Sabéis que la sede principal está en Nueva York, hay una delegación en Ginebra y hay oficinas distribuidas casi en todas partes del mundo.
O sea que sí, los 170 y tantos países...
193 países...
Que tienen firmado la Declaración de los Derechos Humanos, casi todos tendrán una oficina en su país, por lo menos, digo yo.
Sí, más o menos. Cuando seguramente hay algún país ahí muy perdido.
No quiero hacer broma de esto, Marisa, porque la cosa es bastante seria, pero cuando hacías la introducción y hacía referencia a la situación de la guerra, de lo que se llamamos la Segunda Guerra Mundial, sí, las situaciones que llevaron a esa Segunda Guerra Mundial, que las causas que la provocaron, también tiene mucha miga y mucho para aprender, me hacía acordarme de mi difunta abuela, ya hace mucho tiempo que falleció, que cada vez que nos poníamos a la mesa a comer, todos los nietos, y tenía nada más que 17, siempre había el que decía, pues no me gustan las lentejas. Y ella siempre contestaba lo mismo, no te gustan, una guerra tenía que venir, que supieras lo que es hambre, te iba a comer hasta fría.
Me resulta familiar ese toque que te daba tu abuela. A mí también he sufrido mucho cuando en las comidas siempre aparecía la señora Cebolla, que la detesto, y aparecía y me decían lo mismo. Hay que aprender a comer de todo porque luego viene una guerra y el que es más melindres pasa más hambre del que se come todo. Así que imagínate, éramos de la escuela espartana, ¿eh? Pero ya te digo, sigo odiando la cebolla. Es imprescindible. Digo, es prescindible. O la puedes triturar, o la puedes pasar, pero no es necesario comerla directamente. En fin, después de este toque culinario familiar, ¿verdad? De una época donde los padres intentaban enseñarnos con la experiencia que ellos habían sufrido, voy a decir lo que dice el artículo 1, voy a comentar un poco y si quieres yo te digo ya cuando te digo, pues si vas a poner, vas a hacer un descanso, vas a poner música, si quieres yo te aviso. A ver, el artículo 1 habla de derechos inherentes a todos los seres humanos. ¿Qué significa eso? Que por el simple hecho de ser un ser humano, esos derechos te corresponden, tienen que ser respetados porque te corresponden por ser una persona. La ignorancia y el desprecio de los derechos humanos han resultado en actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y la llegada de un mundo donde los seres humanos gocen de libertad de expresión y creencia y sean libres del miedo y la miseria se ha proclamado con la más alta aspiración de la gente común. Los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para promover los 30 artículos de los derechos humanos, que por vez primera en la historia se habían reunido en un solo documento cuya consecuencia son los 30 que ya conocéis más o menos y que iremos repasando poco a poco, según ha dicho Paco, según el programa que tiene él organizado. En la actualidad, como he dicho antes, esas leyes están ya implantadas en la Constitución española. Podemos estar orgullosos de nuestra Constitución, que por cierto, también necesita una actualización, una remodelación, una ampliación y el bloqueo de algunos derechos. Porque hay derechos que se tienen dependiendo de quién gobierne, y eso no vale. Los derechos son derechos porque cuando se adhiere un país cuando un país se adhiere a Naciones Unidas respetando los derechos humanos, es el Estado el que toma esa decisión, no importa quién esté gobernando en ese momento. Por lo cual, los cambios de gobierno no tienen que decidir, no pueden mover, no pueden ignorar los derechos aprobados. Tienen que mantenerse. Y eso está muy bien que se sepa.
Gobierne quien gobierne.
Gobierne quien gobierne, los derechos humanos tienen que estar dentro del programa político de ese grupo, del grupo que gobierne. Y si no, para eso están las denuncias, las reclamaciones, que luego diré a quién hay que reclamar. Esta es una introducción un poco larga quizá para explicaros cuál fue el objetivo y el origen de que se hiciera la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 48. Es para frenar la guerra, es para frenar las invasiones, es para frenar las tragedias que ocasiona la guerra y las vidas humanas que supone una guerra. Y en estos tiempos no vamos a negar que estamos preocupados. Estamos preocupados, la mayoría de la población de los distintos países del mundo, porque cuando alguien muy poderoso, que además tiene muchas armas y muchas influencias económicas, decide que no, que se puede matar a la población palestina, decide que a lo mejor lo de Ucrania hay que repensárselo dos veces, cuando a lo mejor decide que quiere apoderarse de Groenlandia o que quiere llevar el mando en países de América Latina, o que cambien los nombres geográficos, o que se mete en el comercio de la Unión Europea, o que lo reprocha, o que lo desprecia, o que aumenta los aranceles, aunque tiemble el mundo económico del mundo, con las consecuencias que tiene para la población de a pie. Eso no podemos consentirlo. La defensa de los derechos humanos, primero, necesita una cosa, el conocimiento de ellos. Segundo, saber que podemos reclamarlos. Tercero, que podemos denunciar si no se respetan. Pero también tenemos, también nos obliga al deber de defenderlos. De defenderlos, porque defendiendo esos derechos estamos defendiendo una mejor vida para todos nosotros. Son derechos que benefician a la humanidad, a la sociedad, a los españoles y españolas, y a nuestros hijos y a nuestros nietos. El tema es importante y es profundo. Tenemos que ser activistas de derechos humanos, todos, en la medida en la que tenemos al alcance de la mano, con nuestra familia, con nuestros amigos, en una discusión que estemos con la familia, sí, a veces con la familia, con los vecinos, con los amigos, en la calle, donde sea, porque son derechos. Y en ese aspecto, antes de terminar, y que pongas música, Paco, si no te importa, quería destacar dos cosas importantes que van a pasar hoy en el Congreso. La primera es que se va a regular a la población migrante que está esperando. Hoy en el Congreso se va a regular a las personas migrantes que están esperando ese reconocimiento, que viven ya con nosotros. Y se va a regular conforme a la Constitución española, al marco legal español y al europeo. Basándose, está en el Congreso hoy para su creo que ya se ha aprobado, está basada en una iniciativa legislativa popular, respaldada con 700.000 firmas y con una amplísima mayoría del Congreso. Ha obtenido 310 votos a favor y 33 en contra. Eso es una gran noticia para el resto de españoles.
O sea, esta población, Marisa, perdóname, pero me parece que los 33 en contra tienen nombre, ¿no?
No doy nombres porque no lo he leído, me imagino. Vosotros también tenéis...
No, lo digo por el número, me ha parecido que coincide, no sé si...
No lo sé. Ahí no me quiero meter, no por nada, sino simplemente porque quiero leer luego cuando salga, cuando vean la televisión, la votación, ¿no? Pero esa amplísima mayoría es una satisfacción, porque quiere decir que España es una sociedad sana, democrática, integradora, inclusiva, y no tiene nada que ver con esos mensajes de miedo, de rechazo al inmigrante, como se ha hecho en Badalona, como se hace cuando dicen las pateras hay que hundirlas, hay que echarles, nos van a islamizar. No, esta gente, los migrantes, vienen a trabajar.
Si es que hay varios artículos entre los 30 de los derechos humanos que lo primero que nos dicen es que se tiene derecho a vivir en tu país o a poder ir a otro país. Luego,
naturalmente.
No se te puede decir que te he hecho porque sí. Tendrá que haber alguna razón. Dice, hombre, mire usted, es que ha delinquido. Ah, bueno, sí ha delinquido, pero demuestre usted que ha delinquido, no porque usted lo diga alegremente.
Claro. Mira, la gente viene primero porque quiere trabajar, porque quiere vivir mejor, porque quiere tener un futuro para sus hijos. Viene también huyendo de un sistema político y han venido, por ejemplo, han venido de países africanos, han venido de Siria cuando estaban en guerra, pero luego quieren volver a su país. Hay muchos migrantes que vienen, están unos años, y si se resuelve la situación de guerra en su país, quieren volver a su país, porque allí tienen familia, allí tienen su cultura, su lengua, su religión. Han venido personas de Ucrania que están como refugiadas porque vienen huyendo de su guerra. Han venido venezolanos porque no les gusta el sistema dictatorial de Maduro y están viviendo aquí. Y dentro del
muchos de ellos igual hasta eran casi primos nuestros, porque al fin y al cabo el continente americano lo poblamos nosotros.
Sí, porque además hay otra cosa, allí emigraron muchos españoles.
Lo que pasa es que entonces no había derechos humanos, solamente que si tenías barco ibas y si no tenías barco no llegabas.
Ya, pero además después de la guerra civil fueron muchos españoles también.
Ah, bueno, sí, ese es otro tema, ese fue eso, pero eso ya es más reciente. Yo me iba más atrás.
Ya, más atrás, sí, claro, no existían los derechos humanos, ni siquiera cuando la guerra civil española, porque esto se hizo en el 48 y la guerra civil española terminó en el 39.
Bueno, sí, que no, sí, fue la antesala. Ya,
claro, entonces hay mucha gente venezolana que en realidad es hija de padre español y de madre venezolana, o sea, tiene doble nacionalidad, pero necesitan legalizar y homologar sus estudios, que ese es otro problema que tienen los migrantes, que vienen con una carrera, son abogados, son médicos, tal, y no pueden ejercer porque tienen que homologar en España su titulación. Me parece bien un cierto control para evitar fraudes, pero facilitarlo, no poner 4 años de hacer estudios, de pagarlos, o si pagas una cantidad muy alta, te lo homologan rápidamente, eso no. Hay que facilitar la vida a los demás, pero creo que es una gran noticia por lo que he dicho, porque ahora esto tiene relación con la segunda noticia que voy a decir. Hoy se presenta la revalorización de las pensiones en el Congreso, el 2,7 que se ha subido. Los pensionistas en España son 10 millones de personas. O sea, esta medida, esta subida, afecta a 10 millones de personas. Hace falta que lo aprueben en el Congreso. Yo espero que salga. ¿Y por qué digo que es importante? Porque esto de regularizar a tanto migrante, que son como unos 500.000 en España, van a ser de las personas que al trabajar van a cotizar y van a apoyar que los pensionistas españoles sigan pudiendo recibir su pensión, porque nacen muy pocos niños en España. Entonces, la migración es una ayuda económica también para mantener las pensiones. No solamente tenemos que ver como algunos quieren venderlo, como vienen, utilizan nuestra sanidad, nuestros colegios, le dan un coche, le dan el piso.
Me vas
le
a
dan
perdonar que te...
Es mentira.
Marisa, Marisa, dime. Me vas a perdonar que te corte. Yo voy más lejos. Yo he entrevistado aquí a alguna persona que ya lleva 25 años trabajando en España y tiene nada más 20 años cotizados porque los primeros 5, como no estaba regularizado,
claro,
no podía cotizar, no le podían hacer un contrato regular. Y por eso se pierde 5 años de cotizaciones que a la hora de llegar a cobrar su pensión, evidentemente le perjudicará. Pero bueno, de momento esas dos personas, porque era un matrimonio, siguen trabajando y posiblemente lleguen a cumplir los 40 años de tiempo máximo o tal, y le quedará su pensión. Pero es que aunque no fuera por eso, aunque no fuera conveniente, es que si los derechos humanos dicen que es un derecho que un ciudadano del mundo se pueda establecer en cualquier país, no tenemos derecho ninguno a impedírselo. Nos convenga o no nos convenga. Si no nos conviene, pues mire usted, si hay que repartir lo de 5 entre 6, pues repartimos entre 6. Pero porque no nos convenga, porque resulte que nos tengamos que quedar sin un trocito de chorizo todos los días, no tenemos que decirle que no a un señor que viene de migrante, y ya no me pongo en el caso de que sea una persona que viene huyendo de una guerra en su país, que la cosa es más grave, ¿no?
Pues sí, por supuesto. Sí, yo he querido resaltar el tema económico de la cotización, de que van a trabajar y que con su cotización ayudan a mantener las pensiones, porque sé que es un tema que preocupa mucho a la gente, pero naturalmente el primer motivo de orgullo es que hoy se respeta la dignidad y los derechos humanos de los migrantes, de las personas que vienen y que tienen los mismos derechos que nosotros, porque muchos de ellos estarán casados con españoles o se casarán con el tiempo. Algunos de ellos, sus hijos han nacido ya en España. Entonces, el principal valor para mí es el moral, el de la dignidad. Pero luego hay que explicar también que hay ayudas europeas para las personas migrantes, porque hay muchos países que no quieren recibir a los migrantes. Entonces, lo que se ha hecho es un reparto más o menos equitativo de ciertas ayudas económicas para que los países más generosos no tengan problemas tampoco económicos, ¿no?, sino que la Unión Europea también colabora en esa distribución de personas migrantes y en las ayudas que se les debe prestar. Entonces, creo que es una muy buena noticia. Espero que la segunda muy buena noticia sea que se apruebe en el Congreso la revalorización, esta vez me ha salido entero, de una vez, de las pensiones para las personas mayores de 65 años, porque es otro derecho que se ha obtenido después de toda una vida de trabajo, porque las personas mayores necesitan seguir comiendo, gastando, para mantener una vivienda, para salir, para viajar, para ir al cine, para comprarse un libro, para seguir viviendo y disfrutando de la vida, que ya han trabajado mucho para tener ese derecho, pero además que todos sabemos que los pensionistas generalmente también son un punto de apoyo y de ayuda para los hijos y para los nietos. En la mayoría de los casos es así. Entonces, es un colectivo muy grande, 10 millones de personas, que hoy al final de la sesión del Congreso espero que estén felices de decir, se ha reconocido un año más nuestro derecho a tener la subida del IPC, no. Que por cierto, esto es una de las cosas que no debería pasar ni por el Congreso, porque debería estar ya en la ley, así aprobado, revalorizado todos los años de acuerdo con el IPC, ¿no? Y se evitaría esos juegos entre grupos, voy a votar, no voy a votar, no. Sea el partido que esté en el poder, sea el que sea, eso se va a dar por derecho propio. Y bueno, no sé si quieres ahora introducir la música o sigo con los... iba a entrar ya
no,
en el artículo 1.
Marisa, si volvemos al artículo primero... iguales y libres, Luego hay otro artículo en la Carta de los Derechos Humanos donde habla de con independencia del lugar de origen, de la raza, del color, de la religión. Tal. Entonces, esto es lo que yo creo que hay que recargar aquí para apoyando al artículo 1 y reconociendo que la Constitución española creo que será posiblemente por ser de las más jovencitas, de las más nuevas, nuestros legisladores en su momento, y seguramente que tú conociste a algunos de ellos, pues la verdad es que copiaron bastantes cosas de los derechos humanos, sí. Y nuestra Constitución, pues en el artículo 14 también habla del derecho a la igualdad, en el 22 habla del derecho a la libertad de asociación, que creo que la Constitución apoya a los derechos humanos y se apoya en los derechos humanos. Y esto yo creo que pues sí que es para ponerlo en valor. Algunas cositas, algunos defectos tiene, pero se pueden ir arreglando. No hace mucho cambiamos ese artículo, creo que era el 48 o el 49, donde todavía seguía diciendo que es que utilizaba la palabra, creo que era inválido o minusválido, y se ha cambiado por palabra personas con discapacidad.
Sí, en realidad decía eran unas expresiones muy poco respetuosas para las personas con una discapacidad.
Marisa, los oyentes me van a perdonar, creo que ya lo he dicho en alguna otra ocasión. Se aprobó la Constitución, en lo último que me fijé fue en que en ese artículo pusiera esa palabra. Mi madre había recibido un escrito en el alcalde de mi pueblo en el que decía que yo era subnormal.
Sí,
y iba firmado por el gobernador civil, año 1972. Ya ha llovido desde entonces y eso ya hoy no lo recibe nadie, evidentemente. Pero yo lo recibí. Entonces tenía, me parece que 15 años. Entonces, pues te imaginas a mi madre la gracia que le hizo recibir aquello.
No, ninguna. ¿No? Claro.
Entonces, pues que la Constitución pusiera inválido o minusválido, pues mira, hasta me parecía bien. Después
pero es igual.
De donde veníamos.
Sí. Bueno, por eso digo que esa corrección de la Constitución me parece que ha tardado mucho tiempo, pero por lo menos se ha ajustado a un lenguaje correcto de respeto y de dignidad que se merecen todas las personas, también las personas con discapacidad, pero todavía quedan muchas cosas por reformar en la Constitución y otras, como he dicho antes, asegurar leyes y derechos. Pero, por ejemplo, las mujeres, se habla de los españoles, los no sé qué, el tal. Y además tenemos un tema pendiente. Ojalá que todo siga así. En algún momento en España habrá una reina y esa reina ahora mismo está excluida de esa Constitución porque habla del rey y de tal. Quiero decir, no estamos incluidas las mujeres. Hay que hacer un lenguaje.
Sí, esa preguntita la tenía aquí yo preparada, decir, bueno, sí. Si todos somos libres e iguales. El artículo que sin diferencia de sexo. ¿Eso realmente se cumple en toda la Carta de los Derechos Humanos? Y lo que es peor, ¿se cumple en todos los países? Ahí ya me parece que acabamos el programa y no acabamos de explicarlo.
En Naciones Unidas ha ido haciendo un lenguaje inclusivo, porque habla de seres humanos, personas, con lo cual incluye a hombres y mujeres. No hace falta decir hombres y mujeres, Si tú dices personas, todas las personas o todos los seres humanos estamos dentro, tú y yo. Pero si dicen los hombres tienen derecho a no sé qué, no sé cuánto, porque como decían, el concepto de hombre incluye, representa la humanidad. No, la humanidad está formada por hombres y mujeres. Y entonces, por eso, la Constitución, una de las medidas que necesita ser reformada es la inclusión del lenguaje, que incluya a las mujeres, que somos el 53% de la población y que, vamos, que tenemos muchos millones de votos, o sea, que tienen que hacerlo, no por una cuestión, y además está en la mente de todo el mundo, de todo el mundo, tampoco voy a pasarme, de todo el mundo que piensa de una manera racional y lejos del machismo, ¿no? Por supuesto. Y ahora, bueno, ya que me das pie, voy a decir el artículo 1 de los derechos humanos, lo que dice: los seres humanos hemos nacido libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto tiene muchísimo que ver también con un carácter evangélico, aunque sea laico, pero eso de comportarse fraternalmente los unos con los otros es como muy bonito, ¿no? Independientemente de las religiones. Me parece que es una cosa de hablar de el otro tiene los mismos derechos que yo y debo comportarme con él como me gustaría que se comportaran conmigo. Estos derechos universales son inherentes, ya he dicho antes, no admite excepciones, a todas las personas, con independencia de la nacionalidad, sexo, origen étnico, color, religión, ideas políticas, idioma o cualquier otra condición. Este artículo está reconocido en el artículo 14 de nuestra Constitución Española del 78.
Y lo votamos.
Y lo votamos, y ese día fue muy, vamos, fue...
Y no recuerdo exactamente los porcentajes, pero superamos los 2/3 en el común de toda España, o sea que...
Había hambre de democracia, había hambre de Europa también, y había hambre de justicia, de paz y justicia. Si no hay justicia, no hay paz. Puede haber silencio.
Es que,
tiene que haber paz y justicia.
La paz tiene que ser justa. Si no hay justicia, entonces la paz no puede existir.
Exactamente. Luego, el artículo 14 de la Constitución Española establece: este artículo garantiza el principio de igualdad. Es fundamental para la protección de los derechos humanos en España. Además, cualquier ciudadano o ciudadana puede reclamar la tutela de este derecho ante los tribunales. Todas las personas debemos ser tratadas por igual y tener las mismas oportunidades. No se permite ningún trato discriminatorio por motivo de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, edad, orientación sexual, discapacidad ni cualquier otra circunstancia. En lo de la edad es un tema como nuevo, ¿verdad? Y digo, ¿quieres que continúe?
Has nombrado una cosa que es el tema de la tendencia sexual. Aquí hay un pequeño escollito ahí, una pequeña china en la suela del zapato, y no sé si procede que te la pregunte o lo dejamos para otro día. En el derecho a que en lugar de tener tendencia heterosexual tengas tendencia homosexual, creo que en eso estamos de acuerdo los dos. Pero hay una cosa, es el tema de las personas trans. Sobre todo cuando el que se convierte, el trans, es un hombre. Cuando va, por ejemplo, a las competiciones deportivas, una persona, un hombre, por mucho que diga que es mujer y va a una competición deportiva a competir con mujeres, gana seguro. Y eso me parece que ahí rompemos el principio de la igualdad. porque yo estoy convencido de que es como si pusiéramos a jugar, por ejemplo, a un señor que juega de baloncesto y va en silla de ruedas en contra de Pau Gasol, que no va en silla de ruedas. Hombre, pues está claro quién va a ganar, ¿no?
Exactamente.
Entonces, en el tema de las mujeres trans, me parece que, no sé si quieres decir algo o lo dejamos para otro día.
No, sí, me parece muy bien además lo que has dicho, porque está en la sociedad, ¿no? Lo estamos viendo en los medios, lo hemos visto en los Juegos Olímpicos. Naturalmente tienes toda la razón del mundo. Un hombre trans sigue siendo un hombre, en sus hormonas, en sus capacidades físicas, en su mayor capacidad
respiratoria, por ejemplo,
en su mayor fuerza, cuando hablamos
de capacidad muscular, tanto en fuerza como en resistencia.
Claro, cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, es una igualdad en derechos y deberes. Pero las mujeres nunca hemos dicho, es cierto que hay mujeres mineras, que hay mujeres conduciendo camiones, es verdad que hay mujeres pilotos, es verdad, eso forma parte de la igualdad. Pero nunca hemos dicho que biológicamente seamos igual que los hombres. No, somos completamente diferentes. Y entonces los hombres tienen derecho a ser trans. Tienen derecho a hacerse toda la cirugía que quieran, a vestirse como quieran. Pero no pueden competir con las mujeres a la hora de las ayudas de empleo, ni a las ayudas por violencia, ni compartir una cárcel, ni compartir un dormitorio en una residencia. Pero llevándolo al deporte es injusto. Igual que hay juegos, ¿no? Hay competiciones para personas, hombres y mujeres, y paralímpicos, que es el caso que tú decías, si uno va en una silla de ruedas, no puede competir con un tío de 1,80 fuerte tal que corre como un gamo, ¿no? Entonces hay paralímpicos. Me parece injusto, y así se ha demostrado en los juegos, en unos juegos, no recuerdo el nombre, sé que en los juegos... En los,
ha habido varios ejemplos que donde ya se ha demostrado esa gana de hacer trampa total por tener una medalla.
Sí, y ha habido sitios donde han retirado la medalla. En las Olimpiadas me acuerdo que me parece que era un argelino en el boxeo que dejó KO a una italiana, porque él se presentó como mujer. Era una mujer, él quería ser una mujer, él deseaba ser una mujer. Y yo eso lo respeto, pero no puede competir con una mujer, porque la fuerza que tenía casi la deja KO. Entonces no es justo. Tiene que haber unos juegos donde compitan mujeres trans, porque tienen la fuerza de un hombre. Y yo digo, cuando Arzuaga dentro de muchos años encuentre el hueso de una mujer trans, dirá, varón de 40 años, pesaba tantos kilos, de altura cual y comía cual, ¿no? Arzuaga, como cualquier el antropólogo que le pille, ¿no? Y cuando me cojan a mí, pues era mujer, no sé qué, pesaba tanto, pesaba poco, abultaba poco, pero hablaba mucho. Entonces, yo creo que tenemos que ser leales también a la propia naturaleza. Y desde luego, con todo mi respeto, tengo amigas que son trans, y a lo mejor antes he dicho mucho la separación. En las cárceles lo digo por un motivo, lo digo porque ha habido casos de hombres que se acogen al cambio de sexo, a lo mejor no es que vayan al quirófano y se operen, que yo eso no se lo recomendaría a nadie, por el espanto de la cirugía, que luego tiene otro tipo de problemas y provoca otras enfermedades, ¿no? Sino hay hombres que han cometido violencia de género y para resguardarse de la pena que se les pueda imponer, cambian el nombre en el registro, porque desean ser mujeres, repentinamente. O cualquier fechoría que hayan hecho, pues eso es como una salida. Eso no puede ser. Eso no puede ser que un hombre que se considere mujer para evadir la justicia por ser un maltratador. Y no puede ir a la cárcel de mujeres, porque van a estar las mujeres en la cárcel en peligro con un señor que ha sido alguien que ha vulnerado los derechos de su mujer, de su compañera, de una mujer. No puede ser, ¿no? Entonces, también se ha utilizado y venía, no sé si era en un ayuntamiento, que para un empleado municipal que había superado todas las fases, era un puesto para mujeres, me parece. Entonces, las fases psicotécnicas las había superado, pero faltaban las físicas. Entonces, claro, se presenta un hombre trans y claro, gana el puesto porque es más fuerte, más veloz, más agilidad que las mujeres. Entonces, ese tipo de trampas no se pueden permitir. Las mujeres son mujeres, los hombres son hombres, y los hombres que quieran ser mujeres y las mujeres que quieran ser hombres tienen derecho. Yo respeto esa inclinación, pero tiene que estar en un marco donde eso no sea, no dé la posibilidad de vulnerar los derechos de las mujeres. Porque por muchas operaciones, por muchos trajes y tal, que yo lo acepto, digo, no, me encuentro por la calle, conozco gente, tengo amigos, les respeto, pero nunca tendrán el organismo de una mujer, no tienen los mismos órganos, no tienen las mismas hormonas, su proceso a lo largo de la vida no va a ser el mismo, ¿no? Por muchas operaciones y por mucho que se cambie la cara, por mucho que se maquille, va a ser diferente el proceso de maternidad, de lactancia, todo eso no lo va a tener, porque es otra naturaleza. Entonces hay que buscar la medida exacta para que ellos tengan reconocidos sus derechos, pero desde luego nunca poniendo en riesgo ni el derecho de las mujeres.
El romper es que en realidad es romper el derecho a la igualdad.
Claro, rompe el derecho de la mujer, porque a la inversa no ocurre tanto. O sea, los hombres, por distintos motivos, como puede ser que esté acusado de violencia de género, si se convierte en mujer, ya esa ley tambalea. Por ejemplo, para conseguir un empleo más fácilmente, pues eso tampoco es correcto hacia la mujer, porque la está poniendo en un nivel de desigualdad. Y aquí defendemos la igualdad y los derechos de todo el mundo, incluso de las personas trans, pues hay que buscar una medida que sea equilibrada para no avasallar los derechos de la mujer. Porque una cosa son los deseos, a mí me gustaría a lo mejor ser millonaria, y no lo soy, pero no por eso voy a atacar el Banco de España, ¿no? Pues aunque no sea muy buen ejemplo, lo que quiero decir es que a veces los deseos se pueden acercar, pero no los consigues al 100%, y sobre todo no los vas a conseguir
estamos llegando
metiéndote en el campo de los derechos de las mujeres.
Estamos llegando al final, Marisa, de la hora. Y ¿sí? Bueno, pues como tendremos otros días, seguiremos hablando de otra.
Pero Paco,
dime.
Perdona. Que no había hablado de algo que es interesante en las oficinas,
sí,
que hay para
no,
poner las denuncias.
Sí, lo que te iba a decir es que, sí, hombre, ya sí, nos ha quedado claro lo que es la libertad y la igualdad. Y, sí, y por qué sí y por qué no unas cosas y otras. Lo que te iba a comentar es, sí, de todos los países que han firmado, ¿qué es lo que más se incumple en general en esos países? Porque como tú, antes no lo he dicho, has viajado mucho y conoces muchos países, no solo España, seguramente tienes una idea bastante más fehaciente que yo o que nuestros oyentes de en qué países, pese a tener firmada la Carta de los Derechos Humanos, por decirlo así, hay más cosas que se incumplen o que no se cumplen o que se las saltan a la torera.
Pues hay muchos países que incumplen el derecho humano a la libertad, de expresión, que les detienen, les torturan, están ahí, te podía poner Venezuela, El Salvador, en Cuba, en Rusia, en casi todas las repúblicas que rodean Rusia, en estos momentos quizá no tanto, pero ha habido momentos en la historia donde Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay han sido un campo de concentración y de exterminio también, ¿no? En África, pues en muchos países,
sí, en Marruecos, o en Irán, pues, que tienen ahora mismo, en Irán, que tienen ahora mismo incluso Irán, suspendido Irán, el internet, claro, para que no se puedan comunicar con el extranjero.
Claro, pero sobre todo hay algo que no se respeta. Si no se respeta la libertad, si no se respeta el derecho a expresarse, el derecho a la comunicación, a la información, si te detienen en cuanto piensas algo que no es... Hay que resaltar países como Afganistán, donde el país está secuestrado en manos de los talibanes, y dentro de la población, el caso de las mujeres, que van al colegio hasta los 7 años y a partir de los 7 años están en casa, donde no pueden ir a la escuela, les enseñan ahí lo que pueden, no pueden cantar, no se pueden pintar, no pueden salir a la calle, no pueden hablar, no pueden, y las casan con 9 años, con señores que podrían ser sus abuelos. Ahí en Afganistán las grandes víctimas son las mujeres, y eso ocurre en países como Irán, que son mujeres que iban a la universidad, que trabajaban, que estaban totalmente, que han tenido sus periodos también, con una policía militar muy terrible, con el Shah, pero que estaban acostumbradas a ser mujeres en la sociedad y vestir como querían y hablar como querían, pero cuando llegaron los que iban a ser los liberadores, pues pasó lo que pasó, ¿no? Que el grupo este de Khomeini y todos estos, pues lo que eran una dictadura, pero además una dictadura teocrática, totalmente fundamentalista de la religión, que la interpretan como ellos quieren, porque eso es una cosa que ven también en todas las religiones, ¿no? Que las religiones existen, que a lo mejor la base está bien, pero luego cada uno la utiliza como le parece mejor para tener a la gente tiranizada. Entonces hay países terribles, como he dicho, Afganistán, como es Irán, como es Mali, como podría decir el propio Marruecos, tampoco es una democracia al 100%. Y ya sé que tenemos unas relaciones.
Bueno, Marisa, voy a mirar que igual nos toca poner la música de despedida y cierre hasta el jueves. Y si quieres, seguimos el jueves un ratito. ¿Tendrás tiempo el jueves?
Que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo soy el mismo.
Bueno, señores oyentes, despedimos el programa. El jueves seguiremos con doña Marisa hablando de los derechos humanos. Si es que el teléfono no se ha estropeado, porque parece que se le ha estropeado el teléfono, pero digo yo que de aquí al jueves lo arreglará. Bueno, pues vamos a ver en qué otros países sigue habiendo problemas con los derechos humanos, si el jueves puede doña Marisa seguir hablando. Por de pronto me despido y bueno, pues que el tiempo sea benigno, que no les llueva mucho, que no les nieve mucho y por favor, cuidado en la carretera, por favor.
Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana. Y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel. Pero yo soy el mismo.
Yeah. huirá, porque hay libertad, sin ir a libertad.